Batuque na cozinha, assim ela quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim ela quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente.
Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más en Batuque en la Cocina y Café Mercosur. Quien les habla, Marcela desde Ginebra, Suiza, y me acompaña desde San Paulo, Manitos Mágicas.
Ramiro Cajiano Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal? Bien. Y bueno, vamos a hoy un programa de compañerazos, estamos con el doctor sanitarista, pero compañero, Gabriel Schultz, desde Río de Janeiro. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal a todos y todas? ¿Cómo están?
Bien, y bueno, con Sandra Serapio, desde Colombia, también nuestra compañera del grupo Solidaridad Patria Grande. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Hola, Gabriel, Ramiro. ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí estamos tratando de hacer un programa en conjunto entre Batuque en la Cocina y Café Mercosur. Y bueno, hoy tenemos muchísimo para hablar de la patria grande, sobre todo de Sudamérica. Yo les propongo comenzar un poco con esta agonizante pandemia que hay en Brasil. El lío que hay ahora en estos momentos tratando de cambiar al ministro de Salud en Brasil. No se sabe qué va a pasar. Y la falta de vacunas, de cuidar a la población, es como si fuera una masacre del gobierno, de parte del gobierno hacia la ciudadanía. Gabriel, te dejo explicarnos un poco.
Bueno, Marcela, gracias. Bueno, tenemos nuevo ministro ya.
Ah, ya está, porque lo que leí esta mañana no. Bueno, ya hay otro. Contanos.
Hay otro. Bueno, así, yo creo que lo importante no es hacer algún tipo de análisis a partir de especulaciones, sino de un análisis con base, como se dice en la ciencia de la salud, con evidencias, basado en evidencias. Ayer hubo unas conversaciones del presidente Bolsonaro con la candidata a ministra, que lo que se llama aquí en Brasil el Centrão, que son los partidos, digamos, partidos que tienen una importancia territorial, que tienen intendentes, gobernadores, tienen una cierta penetración y capilaridad territorial en Brasil y llegan al parlamento con un buen número de diputados y que no están ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Entonces, son los que, como se dice aquí, surfan. Y eso se los denomina el Centrão, que fueron aliados básicamente de todos los gobiernos. Es ese núcleo de política que hace fuerza con el que mande. Entonces, ya fueron aliados de Lula por un tiempo, han sido aliados de Dilma por otro tiempo hasta que le dieron el golpe. Y bueno, y ahora están en ciertas negociaciones con el presidente Bolsonaro. El tema es que ellos, ese Centrão, ese grupo político, quería imponer una candidata, una médica de la ciudad de San Pablo, que tuvo una conversación con el presidente y ella salió a decir, no, en las condiciones en las cuales el gobierno federal pretende, el gobierno federal, digamos, el presidente de la República, digamos, la persona del presidente. Las condiciones que ponen no son las condiciones que yo sostengo, digamos, o sea, hubo unos dichos que han trascendido, no sé qué veracidad tienen, pero están circulando en los medios aquí, en los cuales la doctora candidata le dijo, mire, nosotros necesitamos hacer restricciones más serias de circulación. Y de acuerdo con lo que está circulando aquí en Brasil, vuelvo a decir, es lo que circula, el presidente le habría dicho, bueno, si yo hago eso, voy a perder las elecciones porque la economía se va a perjudicar. Es decir, que hay una... Eso no es una novedad, digamos. No sé si es veraz que se lo haya dicho o no, pero de alguna forma es lo que es lo que él ha dicho en otros momentos, que él está en contra de evitar la circulación, de cancelar la circulación de las personas, porque peor sería hacer que la economía se derrumbe y en la visión del presidente los problemas económicos serían peores que los de la pandemia. Esa es la evaluación que el gobierno hace. ¿A qué le sigue esto? ¿A qué le sigue que ellos dicen, bueno, entonces nosotros vamos a optar por métodos preventivos del COVID? Y el método preventivo que ellos llaman es una terapia con medicamentos. Ha pedido a las Fuerzas Armadas que fabriquen ese medicamento, que se distribuya ese medicamento. Esto no tiene el aval de ninguna asociación médica, ninguna evidencia científica que avale que ese tratamiento es eficaz. Sin embargo, la prescripción, un acto médico que podríamos decir es contrario hasta legalmente, porque quien prescribe medicación debe ser un profesional médico, ha sido dado por el Ministerio de la Salud esa prescripción de medicamentos para que se apliquen. Y bueno, es decir, en la cabeza del gobierno federal hay un plan. El plan es dejemos circular a las personas y apliquemos estos medicamentos. Ellos son contrarios al uso de máscaras, eso también es evidente porque en todas las partes en que aparecen las delegaciones, principalmente cuando el presidente está presente, hay una tendencia a que no usen máscara. Recientemente visitaron Israel y fue bastante divulgado el momento en que las autoridades en Israel le piden al canciller que se ponga la máscara. Y ellos todos, digamos, la foto antes de embarcar en el avión estaba toda la delegación sin máscara y cuando están en Israel todos usan máscara. Es decir que hay también un discurso antimáscara medio ambiguo, dependiendo de la condición si hay que usarla o no. Y bueno, la cuestión de las vacunas. La cuestión de las vacunas también ha sido una cuestión bastante engorrosa porque el gobierno brasileño, digamos, no, el federal, no optó en primer lugar, optó más que nada por esta medicación, por estas medicaciones no probadas, y las vacunas medio como que las desestimaron hasta que la presión fue inevitable, y bueno, cuando la presión fue inevitable ya fue tarde. Y fue tarde en el sentido de que, bueno, todo el mundo ahora quiere las vacunas, hay una gran demanda y hay también protocolos y leyes que no se pueden saltear. En este sentido, voy a finalizar brevemente, en este sentido, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es el órgano de gobierno que autoriza los medicamentos, las vacunas y otras cuestiones en la salud humana, ellos deben tener un registro, son los que liberan el uso o no uso. Y por ley solo pueden ser utilizadas vacunas que hayan sido probadas en la población brasileña. En este sentido, las únicas vacunas que han tenido esos protocolos aprobados porque tuvieron esos experimentos ha sido la de Oxford AstraZeneca, que fue por iniciativa de la Fundación Oswaldo Cruz, que es un órgano, una autarquía del Ministerio de la Salud, tiene funcionamiento propio y no depende de la decisión del ministro. Es un centro de investigaciones muy grande, es el mayor centro de investigación salud pública del mundo. Y
está en Río.
En Río es la presidencia y algunas de las principales instituciones, por ejemplo, la Escuela Nacional de Salud Pública, que es donde yo me formé, está aquí en Río de Janeiro. Pero hay en otros lugares del país también, hay en Salvador, hay en Manaus, hay en Belo Horizonte, hay algunas sedes distribuidas por el país, es una gran fundación. Y el otro es el Instituto Butantan de San Pablo, que es del Estado de San Pablo, no es federal. El Instituto Butantan, que para quien vaya a San Pablo alguna vez, vaya a conocer el Butantan porque es bellísimo lugar, es muy lindo, hay un serpentario espectacular, es un lugar fantástico para visitar, para llevar a los niños. El Instituto Butantan es un instituto estadual que tiene una tradición de fabricar sueros antiofídicos, vacunas y estas cosas, y hizo el contrato con la vacuna, la, la,
CoronaVac de desarrollo chino. Y hubo ahí una disputa de tipo geopolítico entre el gobernador de San Pablo, Doria, que es uno de los, a pesar de que haya apoyado a Bolsonaro inicialmente para presidente, después se abrieron como otros gobernadores, y esa disputa de decir, y toda una campaña de desprestigio por parte de algunas figuras muy importantes, inclusive el propio presidente de la República llegó a decir que él no se responsabilizaba si las personas tomaban la vacuna y se transformaban en cocodrilos. Eso fue, hubo una serie de chistes que salieron, pero lo dijo, está grabado, eso está grabado ahí, que él no se responsabilizaba. En cierta medida, el presidente también estaba, de alguna forma, respondiendo también a Pfizer, porque Pfizer impuso en prácticamente todos los países en los cuales quiso vender su vacuna algunas condiciones por las cuales los responsables por cualquier acción reversa sería el gobierno y no el propio laboratorio. Argentina, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con eso. Brasil tampoco, otros países no estuvieron de acuerdo y no comercializaron Pfizer. Además, por la cuestión de lo que significa como logística, infraestructura, la cuestión de la cadena de frío y demás. Argentina hizo la apuesta con Gamaleya, con el laboratorio ruso, y Brasil con estas otras dos. El tema es que no da abasto, no hay cantidad suficiente. Entonces, resumiendo y cerrando, digamos, tenemos una falta de práctica y de introyección, de impregnación en la cultura de las personas del aislamiento social. Las medidas de restricción son prácticamente a la noche. La circulación en la ciudad, por lo menos aquí en Río de Janeiro, y por lo que más o menos converso con las personas en las grandes ciudades, el transporte viene lleno, así, hacinados uno encima del otro. Las distancias sociales no se practicó esa cultura de marcar, de observar. Digamos, las personas siguen su vida normal, las máscaras se usan como se pueden y no hay vacuna. ¿Esto qué significa? Esto significa que las transmisiones del virus están disparadas y en una gran población, en un gran territorio, sí, en el cual el virus no encuentre barreras para su transmisión, es muy factible, hay un gran riesgo, una gran probabilidad de que se practiquen, de que el propio virus vaya siendo adaptado, mutado. Esas mutaciones son evolución, eso es, desde Darwin hasta ahora sabemos cómo funciona la biología, y digamos, y ya lo último para, como dato para aportar, se habla de la cepa brasileña, la cepa Manaus. La cepa Manaus, nosotros sabemos que existe la cepa Manaus porque unos japoneses que vinieron de turismo a Brasil llevaron esa cepa a Japón y fue en Japón que secuenciaron e identificaron que era un virus diferente. Es decir, aquí no hubo un autoalarma como hubo, por ejemplo, la cepa británica, que dijeron tenemos una cepa nueva. Aquí no se hizo eso ni se está haciendo secuenciación. Entonces, probablemente ya tengamos otra cepa, es una probabilidad, no es nada. Claro. Otras cepas que no las comentamos porque no sabemos que están, solo sabemos de lo que se investiga. Entonces, bueno, las palabras de la ministra que no fue ministra es que el panorama es sombrío. Asumió otro médico, un médico cardiologista, que es el presidente de la Asociación Brasilera de Cardiología, y que suponemos que él aceptó las condiciones que le ha puesto el presidente, porque dudo que el presidente haya cambiado su posición.
Pensamiento, sí.
Sí, exactamente, no lo viene haciendo. Entonces, ahora, bueno.
Sí. Gabriel, yo, bueno, con todo esto, yo pienso que vamos a ir a hacer una pausita musical y después vamos a seguir hablando, porque bueno, sí, está todo esto, pero también están los hospitales, sobre todo en San Paulo, que es en todo el sur, en Santa Catarina, que están saturados, no tienen más camas. Y también está esta historia de las fronteras con Argentina. Todo esto yo les propongo que lo comentemos dentro de un ratito, después de una pausita musical, ¿les parece? Pero bueno, a ver, que me
bueno, vamos a escucharlo. Alani de Vita, aprovechando lo que decía Daniel de las presiones de algunos laboratorios, junto con Piero en una canción que se llama Vacunas o Bombas.
Después de un tiempo duro, nos levantamos, reactivando lo que otros detuvieron, cumpliendo ahí lo que otros solo prometieron. Un país se construye todos los días, con obras grandes, con obras más chicas, con obras que protegen, con obras que
Superficie redonda, fecunda la palabra, hora de que se imponga, médicos y no bombas.
¿Cuál será el reino? Cuando se empiece a crujir y tengas que elegir, ¿cuál es el reino? Si el viento osa crujir y hoy te toca elegir.
La puerta de nuestra casa al karma. Llegó la muerte y ¿dónde están las armas? Sonó la alarma, suena la alarma. Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más. Almas, guerra de calma. No hubo bloqueo, no hubo decir al alfa. Palma, otra misión en su arrojo. Babas, imperiales en el remojo. Selecciona las reglas, iguales en la completa. ¿Quién es vida? ¿Quién es el borde que quiere el planeta? La luz llena la prima, hoy voy a intentar a la quita. Queremos romper el movimiento y un prisma. De los factores es el que allana un humano investigando investigación humana. Debemos separar ciencia de violencia. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar.
Bueno, seguimos en Batuque en la cocina y Café Mercosur. ¿Todo bien, Rami?
Todo bien por aquí, ¿cómo estamos?
Todo bien, bravo.
Le mandamos un saludo muy grande a la compañera Susana Balanzi, que nos está escuchando aquí desde San Pablo, Brasil. Marcela, un gran abrazo.
Sí, claro que sí. También está Aurora Lastra, desde la Jus de Fond, Suiza. Está también Nani desde Argentina, está Gustavo Carbonera y hay compañerazos aquí también escuchando, ¿no? Está Miriam desde Ginebra, Suiza, y bueno, después ya al final los vamos a seguir saludando a todos y todas. Vamos a seguir con Gabriel Schultz desde Río de Janeiro. Y bueno, la pregunta era qué pasa con esta saturación de hospitales, si no es un poco también, yo voy a utilizar una palabrita, asesinato, que no sería tan así, es otra manera, ¿no? Pero dejar morir al pueblo.
Sí, es un genocidio. El término es genocidio.
El término es genocidio.
Lo que no implica decirle genocida a alguien. Estamos hablando aquí de una práctica. Sí, digamos, es lo que en las ciencias sociales está siendo definido con la categoría necropolítica. Es decir, es una administración de la muerte. Quien estrenó la administración de la muerte de los cuerpos en el Estado fue el Estado nazi, de la gestión de los nazis. Fue la primera vez, digamos, en la cual se hizo una planeación de la destrucción de vidas sistemáticas a partir de acciones del Estado. Del propio pueblo, digamos, del propio pueblo administrado. Esto también no significa llamar de nazi a nadie. Estamos hablando aquí, haciendo un análisis de historia. Sí, cierto. Sí, no, porque después vienen algunas cuestiones.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero yo sí lo llamo al gobierno de Brasil, sí lo llamo genocida, por ejemplo, no nazi, pero sí genocida.
Ok, entonces, la cuestión es que el gobierno de Brasil no es una única persona, eso también es lo que tenemos que entender. El gobierno de Brasil es una compleja red de poderes, de tira y aflojes, en las cuales están envueltas varias instituciones, desde el Poder Judicial hasta las Fuerzas Armadas, pasando por el Legislativo, yo te diría que pasando por las iglesias también, es decir, si vamos a empezar a categorizar, aquí tendríamos una fiesta de cajitas donde poner cosas, ¿no es cierto? Lo que creo que esta situación compleja nos deriva en este estado de cosas que estamos. Se deja, digamos, cuando vos decís, bueno, no voy a vacunar o no tengo cómo vacunar o voy a ser tolerante con una situación de vacunar 250.000 personas por día, cuando podría estar vacunando por lo menos 30 millones de personas por día, hay una diferencia. Entonces, el resultado de planear esas acciones de gobierno es, bueno, en este ritmo, ¿cuántos van a morir? ¿Cuántos van a vivir? ¿Cuántos van a salvarse? Ese cálculo, esa planeación, se puede hacer desde una perspectiva de proteger la vida y la integridad física de las personas lo máximo posible, o en el sentido pragmático de decir, bueno, aquí si yo cierro las ciudades de tal hora a tal hora, ¿cuánto Producto Bruto Interno dejo de producir? ¿Y cuántas vidas eso cuesta? Esos cálculos son necropolítica. Y esos cálculos son los que implican técnicamente un genocidio. Es decir, la eliminación de los cuerpos es por un motivo, por otro, por acción o por omisión. En ese sentido, sí, digamos. Ahora, yo no creo que nadie que se somete a elecciones, que se somete a la voluntad popular, me parece, quiere aparecer. Ahora, son interpretaciones, digamos.
Estoy de acuerdo, Gabriel, pero acordémonos, tanto Bolsonaro como Macri dijeron que muera quien tenga que morir.
Sí.
O sea, se lavaron bien las manos. Me hago cargo yo de todo
esto. El presidente brasileño lo sigue diciendo. Sí, sí.
Por supuesto, por supuesto. Los dos dijeron, no nos importan los otros. Ahí voy en la falta de consideración por el pueblo. Y por supuesto que llegar a este punto de... ¿Hay cuántas? 300.000 muertes.
Casi, en Brasil. Se está llegando, sí. Ya casi.
Bueno, es muchísimo. Sí. Y jamás, jamás se hizo nada con la cantidad de población que tiene Brasil. Eso también hay que decirlo.
Hay una
la
cosa, Marcela... Va... Sí. Discúlpame, hay una cosa no. Que desde el punto de vista epidemiológico es importante que las personas entiendan, cuando decimos hay una barbaridad de muertos en Brasil,
esos muertos que contamos y que lamentamos, por lo menos yo lamento mucho cada una de las muertes, esos muertos contados son los muertos que consiguieron ingresar al hospital. No son los que murieron en casa, no son los que se murieron en la fila. De ese número no tenemos ni idea.
O sea que hay muchos más.
Sí, evidentemente sí.
Bueno, es una catástrofe esto.
En este momento hay, como promedio, 66.000 nuevos contagios por día. Casi más de 60.000 nuevas infecciones detectadas en un país en el cual la detección es de las personas que van a buscarla. No hay una práctica activa de búsqueda de casos, de que si a vos te dio positivo te hacen el rastreamiento de los contactos. No existe esa proactividad, digamos. Es decir, que hay 60.000 casos por día de los que se cuentan y hay muchísimos más que no sabemos porque no han ido a buscar ayuda. Y tal vez mueran en casa sin que nadie los note alguna vez.
Claro, claro que sí. Sí, Ramiro.
Yo te quería hacer una pregunta relacionada con eso, Gabriel, que es la siguiente. Porque se sabe de las subnotificaciones, se sabe que no se testea y se testea poco, y posiblemente se testea mal, según lo que yo había leído en algunas publicaciones. Pero hay otro elemento más, Gabriel, que te lo quería preguntar como especialista, que es el gran aumento de las muertes entre el 2019 y el 2020, de lo que se conoce como síndrome respiratorio agudo y grave,
sí,
que son los síntomas del coronavirus y que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo consideran como coronavirus, aunque no le hagan el testeo, que son muchos casos, que llegan casi 80.000. ¿Es así, Gabriel?
Sí, el coronavirus es un SARS. Es un SARS. Cuando vos, en el campo de la salud decís un síndrome, es porque no hay un único agente causal. Es un síndrome. Entonces vos, por ejemplo, el H1N1, el virus influenza, él puede causar un SARS. En este caso, el coronavirus es también un SARS, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Como, por eso el virus se llama así, porque COVID es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. Es decir, haciendo referencia al síndrome que despierta. Ahora, la clasificación internacional de enfermedades te obliga a muchas veces a hacer este tipo de registro. Así pues, la catalogas como SARS, y que en su gran mayoría, evidentemente, en estos momentos son coronavirus, aunque puede ser alguno, puede haber sido provocado por influenza. Pero la verdad es que, digamos, todo va a parar al sistema de salud, y como Marcela estaba observando, el sistema de salud es lo que colapsa. Porque no es solamente la falta de camas, y aquí en Brasil también la falta de oxígeno, que eso ha sido grave.
Claro.
Es también la presión que se hace sobre los profesionales de salud. Aquí, por ejemplo, en Río de Janeiro, que es la ciudad en la cual el número de muertes por población es el mayor de Brasil, digamos, proporcionalmente se tiene más muertos, el sector sanitario, los trabajadores de salud no consiguieron completar ser vacunados. En los principales hospitales no se vacunó a toda la planta de trabajadores de la salud que están expuestos. Y que además, por ejemplo, el coronavirus es un virus que te reinfecta. Entonces, sí, si viene una cepa nueva en la cual vos ya tuviste, se supone que quien tomó la vacuna puede tener síntomas más leves o no, ni sentirlo. Pero cualquier agravo en un trabajador de salud significa sacarlo de la actuación, porque si no puede tener un enfermero, un médico, un auxiliar con fiebre atendiendo a las personas, evidentemente, en un virus que tiene transmisión directa.
Es irrisorio.
Entonces, hay un problema también no apenas en el número de personas que está en condiciones de estar trabajando en toda la situación, sino también el estado de salud mental de los trabajadores de la salud. Está una cosa muy triste, muy grave, porque las personas ahora, por ejemplo, vamos a suponer con la cepa nueva, hay mucha gente que está muy estresada, que trabaja en hospitales, que son profesionales de salud, y que están muy estresados en el sentido de decir, bueno, ahora casi todos los que están llegando tienen característica de nueva cepa, en mi familia los casos que hubo han sido de la cepa antigua, si yo voy les voy a llevar el virus a mi casa, voy a enfermar a todo el mundo, no los puedo vacunar, hay una situación de impotencia también. Que eso daña mucho la salud de las personas, no la salud física, sino la predisposición de ir a trabajar en esas condiciones.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, ya lo hablábamos aquí, ¿no? Que el estar vacunado no quiere decir de que podemos salir sin cuidarnos, sin barbijo, sin nada. Lo hablábamos con el doctor Rashid, justamente, que lo que va a hacer es que no menos muertes. La vacunación es como la vacuna de la gripe normal. La vamos a agarrar, pero no nos va a matar. Sí. Exactamente.
O va a matar menos.
O va a matar muchísimo menos, por supuesto, por supuesto. Bueno, quiero también remarcar la excelente campaña de vacunación que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires por el gobernador Axel Kicillof, que no es lo mismo que se está haciendo ahora en este momento en CABA, gobernada por Larreta y Queiroz, que las están privatizando. Es un horror todo esto. Bueno, compañeros, vamos a seguir. Rami o Sandra, a ver, o quién quiere intervenir.
No, yo lo que le quería comentar a Gabriel antes de pasarle a Sandra es que, bueno, un poco este problema que está pasando Brasil también tiene que ver con el gobierno nacional, pero también tiene que ver con los gobiernos provinciales también, ¿no? Los gobiernos estaduales, que también la mayoría de las veces no supieron hacer una política, digamos, coherente con relación al coronavirus, o también a veces han caído también en esta campaña que hace el propio presidente de, como es, de intentar deslegitimar todo ese tipo de políticas, pidiera día tras día, ¿no? Él vive haciendo ese tipo de cosas, inclusive, como bien dijo Gabriel, a la candidata a ministra de Salud, le dijo que no podía hacer aislamiento social en el Nordeste porque iba a perder las elecciones, o sea, tiene una idea muy fija. Y esa idea muy fija que tiene ese presidente, de alguna manera es permeable a todas las otras instancias gubernamentales y hasta municipales, ¿no? A veces haciendo cosas, yo te comento, Gabriel, yo le llevé a mi suegra a vacunar, estuvimos 4 horas en el auto, ¿por qué? Porque si iba a pie, demoraba 1 hora, pero pasaban todos por un pasillito de 1.5 metros, todos los abuelos en un pasillito de 1.5 metros, y los que entraban salían por el mismo pasillo, con los acompañantes. O sea, se iba a agarrar el coronavirus cuando las llevas a vacunar. Sí. Y eso fue la Municipalidad de San Pablo. Uh-huh. Era un dispensario de la Municipalidad de San Pablo, de un barrio de clase media alta. Uh-huh. O sea,
es una cuestión. Ramiro, hay una cosa, ¿no? Vos que vivís en Brasil igual que yo y que no somos brasileños, que vemos digamos, siempre la mirada del otro es una mirada sobre lo que no somos, eso. Por eso viajar siempre nos enriquece tanto. Yo creo que los brasileños, como cultura, tienen esa cosa de la proximidad que tal vez nosotros no tenemos. Digamos, de estar juntos, a mí me molesta que personas que que yo no conozco estén al lado mío así, tipo la canción de The Police, "Don't stand so close to me", no te pares tan perto de mí, tan cerca de mí, porque tenemos esa cosa. Los brasileños no, ellos les encanta estar aglomerados. Es una cuestión que, digamos, en condiciones normales es hasta fantástico, porque así son los cordones de carnaval y las fiestas y
se en la playa.
Entonces sí, hay una impregnación cultural de la proximidad de los cuerpos, del abrazarse, de la calidez, de estar, y no se importa, yo lo veo en el cotidiano, en la fila del supermercado, cómo les cuesta a las personas estar, distanciarse un poquito. Hay una cuestión cultural en eso y es muy difícil de revertirlo si no hay una gran campaña insistente de observación, de decirle a las personas, a alguien que diga, amor, ponete un poquito más acá, mirá, fíjate la marcación en el suelo, ponete acá, la línea amarilla, ¿eh? O sea, los hábitos culturales, para cambiarlos, por más añorables que sean, para cambiarlos necesitan una acción, necesita una educación sanitaria. Y eso no se ha hecho. Pero por otro lado, Ramiro, digamos, eso por el lado de cómo hasta las propias personas del sistema de salud no reconocen eso que nosotros vemos, de estar tan próximos.
Sí, yo difícil. Entiendo eso, que entiendo perfectamente eso. Dentro de la pragmática se llama los estudios de la proxemia, la proximidad que tenemos al establecer las relaciones, ¿no? En Inglaterra es 1.5 metros y en Cuba sí, son claro. 40 centímetros. Y Brasil sí, está más cerca de Cuba que en Inglaterra, sí. Seguramente. Sí,
exactamente.
Pero exactamente. No estuvo nada organizado. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que se hace en la provincia de Buenos Aires, donde se le explica a los abuelos si pueden tener alguna reacción adversa, qué tienen que hacer, qué tienen que llamar al médico antes de vacunarlo y todo eso. Acá no le dieron ni un folleto, ni siquiera le dieron un folleto para hacer propaganda de la municipalidad, ni para politiqueros baratos sirve. O sea, hay una improvisación realmente increíble, un descaso con los abuelos. Les podría haber dado por lo menos un vasito de agua mineral. No, la fila era en un pasillo, a cielo abierto, que llovió, garoaba. Horrible, o sea, y esto no estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de, supuestamente, de una municipalidad que se dice que hace las cosas relativamente bien.
Y contraria a la política del gobierno nacional. Claro. Sí, sí, pero yo quería también observar así también para otra cosa que tal vez es difícil de entender para el que está afuera de Brasil. Y cuando yo digo este genocidio que está ocurriendo no es responsabilidad de una única persona, por más importante que esa persona sea y por más simbólicamente preponderante que tenga. Porque hay una cuestión, como decía Ramiro, y Ramiro observaba con mucha certeza, que los municipios, también los gobernadores, han sido reacios a cerrar, a hacer lockdown, a hacer restricciones. Y yo voy a dar un análisis sobre esto, otra análisis de evidencias. La mayor parte de la población pobre en Brasil, de lo que se llamaría el subproletariado, vive en condiciones de informalidad. Es decir, su subsistencia depende de salir de casa y ganarse algún centavo para comer ese día. Ni siquiera planear, ni sé si cenar, pero por lo menos tener un almuerzo o alguna visión de subsistencia en ese día depende de una informalidad de salir de casa a ganar el pan. En la calle, en algún tipo de trabajo precario, en algún tipo de como sea, de ganavida, de como sea. Si esas personas están trancadas en casa y no se las deja salir, no tienen qué comer. No tienen qué comer. Y los auxilios que se dan, digamos, o que han sido dados, ahora está en discusión cómo va a proseguir eso y demás, tienen un valor relativo, porque no es lo mismo recibir 600 reales en el interior del Brasil que recibir 600 reales en Río de Janeiro o en San Pablo, donde el costo de vida es altísimo. 600 reales a veces es lo que se gasta en el transporte para ir y venir del trabajo todos los días. Entonces, hay un problema estructural de la supervivencia de la población a la cual los políticos, esta gente, está muy aprensiva de decir, bueno, hagamos un lockdown. ¿Por qué no podemos vacunar? Tenemos una cuestión cultural que dificulta el aislamiento social. Las personas no entienden de forma tranquila cómo se usa máscara, cómo hay que ponerse el barbijo. No estamos haciendo campaña, como dijo Ramiro, no se les dio un folder, no se hace campaña de televisión. Los que están haciendo campaña son los medios por su parte, o por ejemplo, así las grandes cadenas de televisión como la Red Globo, está poniendo sus artistas, sus presentadores. Si hay un interés económico en desgastar al gobierno Bolsonaro o no, es otra cosa. Lo cierto es que ellos están haciendo una campaña en favor de la vacunación, en favor del aislamiento, explicando cómo se usa la máscara. Son los medios de comunicación los que están haciendo vigilancia epidemiológica que el gobierno dejó de hacer. Entonces después hay veces que vienen esos mismos medios con los discursos neoliberales. Y si vienen a decir, ¿para qué queremos una estructura burocrática de vigilancia en salud si cuando las papas quemaron, los que hicimos vigilancia sanitaria fuimos nosotros, los que hicimos comunicación fuimos nosotros? ¿Para qué precisamos pagar los salarios de todos esos servidores? Entonces, hay una cuestión muy, muy aguda de la realidad brasileña y del papel que está teniendo, por ejemplo, la prensa, que es totalmente diferente a cómo se comporta en Argentina. Totalmente diferente el comportamiento en la pandemia en cuanto a la campaña de vacunación, en cuanto a poner fe en las personas, en cuanto a nominar a las personas sobre la cuestión. Ahora, por ejemplo, salió esto de AstraZeneca y de las trombosis en adultos. Están consultando científicos, están consultando, hacen preguntas, si se va por el lado del periodismo, no se va por el lado del sobre que pueda un u otro laboratorio pagar, como está lamentablemente ocurriendo en Argentina. Que hay una campaña brutal contra la Sputnik, contra el desprestigio de la campaña de vacunación, y eso no es gratis, esos periodistas no hablan gratis, son unos mercenarios.
Claro. Totalmente. Hay toda una campaña, ¿no? Entre el pagar y a quién, a ver, para que hable, que no hable. Yo les propongo, compañeros, ir a una pequeña pausa musical y vamos a seguir un poquito porque tenemos muchísimo para hablar hoy en el programa de hoy. Vamos a tratar de seguir un poquito con Colombia y luego volvemos a Brasil. ¿A ustedes les parece?
Perfectamente.
Vamos a... Bueno. Más que nada, ¿se podrá escuchar eso?
No, vamos a escuchar otra cosa.
No. Vamos a escuchar otra cosa, porque Ramiro quiere escuchar otra cosa. Y le propongo después si podemos enganchar con el video que se hizo por la conmemoración del asesinato de Marielle Franco aquí en Ginebra, Naciones Unidas. Vamos.
Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tenta voar.
Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera.
Lula livre de Genebra. Lula inocente. Marielle presente. Quem mandou matar Marielle? Justiça por Marielle. Quem mandou matar Marielle? Marielle presente.
Fora Bolsonaro! Lula livre! Lula inocente!
Seguimos en Batuque en la Cocina y Café Mercosur. Esto que veíamos al final era del Comité Lula Libre aquí en Ginebra con nuestras compañeras, a quien mandamos un saludo muy grande, a Ángela Farías, de aquí de Ginebra, y bueno, por la conmemoración de los 3 años del asesinato de Marielle. Sabemos quién quien la asesinó. Esperemos que se haga justicia. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Estaba Lula también con todo lo que pasa, pero vamos a hablar un poquito de Colombia y luego, si podemos, hablamos también de Bolivia. Pero en Colombia hubo una explosión, un bombardeo de parte del ejército que quería matar o bombardeó a la FARC, pero ahí se confirmó que había menores, 14 menores. Sandra, te escuchamos.
Sí, bueno, el bombardeo efectivamente fue hecho por el ejército en un departamento que se llama Guaviare, un lugar recóndito, ¿no?, de muy difícil acceso. Entonces hay una denuncia que se hace en el Comité Cívico de Derechos Humanos del META por la presencia de menores. Por el reporte de las familias, se cree que son 14 menores. Hasta ahora solamente hay confirmado, ayer salió un comunicado de Medicina Legal donde hay una menor de 16 años, una dice mujer adolescente de 16 años sin identificar. Hay otros dos en Villavicencio, se llama la ciudad, la capital del Meta, y lo que se ha reportado es que pues un bombardeo causa, por supuesto, mucha destrucción y entonces los cuerpos están irreconocibles, hay que hacerles exámenes de ADN para poder identificarlos. Por eso, oficialmente, digamos, lo que se tiene hasta ahora como una declaración oficial es una menor que se tiene en Guaviare. Sin embargo, bueno, las familias están denunciando esto. Entonces, son muchas cosas graves. El bombardeo se hace contra un campamento de las disidencias de la FARC. Ustedes saben que la FARC firmó un acuerdo de paz en 2016, pero hubo grupos que no se desmovilizaron y es lo que se le llama ahora disidencias. Y en este grupo en particular, como muchos otros, reclutan por la fuerza a niños y menores de edad. Sí, eso es un crimen de guerra, está tipificado como crimen de guerra. Entonces, en muchos lugares inhóspitos donde hay niños, ya a los 10 o 12 años, se los llevan a la fuerza, se los quitan a las familias. Esto es un drama que ocurre en Colombia, que ocurre hace muchísimos años. La ONU ha alertado, es decir, muchos organismos de derechos humanos, los expertos aquí en derechos humanos, y el gobierno tuvo la información, ayer salió en noticias que el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, había alertado sobre 450 menores reclutados a la fuerza, y sin embargo el ejército bombardeó este campamento teniendo esa información. Cuando se le pregunta al ministro de Defensa, Diego Molano, él dice que los menores reclutados no son niños, sino máquinas de guerra. Ese fue su concepto, que atentan contra la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces, no solamente el horror, digamos, de un bombardeo con información que tenían, que la posibilidad de que había menores que son víctimas porque son reclutados a la fuerza, sino que además se justifica diciendo que son máquinas de guerra. Bueno, esto ha sido repudiado, por supuesto, por todo el arco, digamos, de defensores de derechos humanos. Quiero decir, hay un repudio generalizado, incluso estaba leyendo de un senador demócrata diciendo que, bueno, que esto podría ser causal, digamos, de que no se ayude a Colombia, que Estados Unidos no ayude a Colombia, digamos. Si hubiera alguna sanción, no lo sabemos porque hasta ahora, digamos, con esta permanente violación de derechos humanos, nunca ha habido una sanción o un bloqueo o algún tipo de llamado de atención, digamos, ¿no? Hace muy poquitos días, el 23 de febrero, la delegada de Derechos Humanos de la ONU, Julieta Rivero, presentó un informe sobre el 2020 de Colombia, violación de derechos humanos. O sea, hay de todo, hay como es para elegirse, masacres, digamos, hay 81 masacres solo en el año 2020, son 292 muertos verificados por la ONU, o sea, no Hay 133 asesinatos de defensores de derechos humanos, hay 74, no les llaman asesinatos, sino privación arbitraria de la vida a 74 personas por parte de fuerza pública, tanto policías como militares, como el servicio penitenciario. Ustedes recuerdan, hubo un motín el año pasado en la cárcel de La Modelo y murieron 23 presos. En Bogotá en septiembre, que fue estas protestas luego del asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policía, en esa noche asesinaron a 13 personas más. Es decir, uno no sabe por dónde seguir, ¿no? Ayer algo muy escandaloso también fue el caso de una periodista que en el año 2000 ella iba a hacer una entrevista en la cárcel a paramilitares, y estando en la cárcel, la secuestraron, la torturaron, abusaron de ella, en una institución del Estado, como es una cárcel, ¿sí? Entonces, aunque esto fue hecho por paramilitares que estaban presos, entonces ella viene llevando una denuncia pues muy valiente, porque está muy amenazada y todo, y llevó el caso a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer era la audiencia, y el Estado colombiano se retiró de la audiencia recusando a 6 de los 7 jueces, entre los que estaba, por ejemplo, Zaffaroni, diciendo que estaban parcializados, ¿no? Entonces, el Estado colombiano ya ha sido condenado en muchísimas ocasiones por distintos motivos, y sin embargo esa es la actitud que tiene, ¿no? Realmente a uno le da un poco de... uno queda como estupefacto porque no entiende cómo puede ser posible, ya que el Estado colombiano ha firmado distintos convenios, por ejemplo, la de protección de los derechos del niño, y bueno, una cantidad de convenios por los cuales tendría que proteger la vida de los habitantes, sobre todo de los niños o en los civiles, y no los cumple, ¿no? Lo que mencionabas hace rato, falsos positivos, hace poco se supo, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los falsos positivos son 6.402 y no los 2.500 que se pensaba al principio. Ustedes saben que falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales, son civiles que los reclutan con falsas promesas de trabajo y los matan, y luego de matarlo los hacen aparecer como si fueran bajas en combate. Esto es lo que se llama aquí como falsos positivos. Y bueno, entonces es el triple de lo que se creía. Por ahí son más, pero bueno, digamos, hay una... cuando uno ve que son las propias instituciones del Estado, las propias autoridades, las que por un lado ocultan, pero por otro lado reivindican, digamos, este tipo de actuaciones, uno dice, bueno, es muy difícil aquí una salida verdadera hacia una paz social, ¿no? Entonces, por ahora el caso de los menores está siendo repudiado. Sin embargo, el periodista que lo denunció, que es Holman Morris, él está allá en la zona, ha sido atacado en estos días también. Se le dice que es que él está haciendo política. Bueno, en fin, por ejemplo, ayer cuando salió el comunicado de Medicina Legal, en las redes empezaron a decir, que Holman es mentiroso, que solo uno, o sea, porque se identificó a un menor, entonces se desvirtúa, digamos, la denuncia del periodista, ¿no? Es una cosa tremenda realmente. La situación de derechos humanos de Colombia es tremenda y bueno, de las cosas que uno le asombra también es que no sea noticia mundial, ¿no? Ustedes saben que a nosotros, exacto, nos bombardean con noticias de Venezuela, sobre todo, ¿sí? Y Colombia es la más preocupada por los derechos humanos en Venezuela. Y sin embargo, miren esto, lo que pasa, que realmente así sea la propia ONU la que denuncia estos casos, bueno, realmente no pasa nada, ¿no? Entonces le dice, recomendamos al gobierno que proteja a los niños, recomendamos que cumpla el acuerdo de paz, pero... fuera de las recomendaciones no pasa nada. Entonces es una situación preocupante y muy triste también, ¿no?
Sí, claro que sí, es muy preocupante. Y bueno, estamos con el grupo de Solidaridad Patria Grande, que los invitamos a todos a seguirnos, por ahora también por Twitter, por Facebook, estamos haciendo, mostrando a la luz las cosas que pasan en Colombia, sobre todo en Venezuela, en todos estos lugares. Ramiro, tenemos un audio del padre Arango, no sé si lo podemos escuchar.
Sí, vamos a escucharlo.
Lula, inocente.
Muy buenas, muy buenos días. Un saludo para todos. Con mucha tristeza se recibe la información, y yo personalmente como sacerdote y como colombiano, con una profunda tristeza, ya no me indigna, me da tristeza, de ver cómo ayer el ministro Olmes Trujillo y hoy el nuevo ministro de Defensa justifican el bombardeo y el asesinato de niños en los campamentos de los movimientos de insurgencia. No sabemos si son niños reclutados por la insurgencia o son hijos de guerrilleros y guerrilleras que están allí, o de paramilitares que están allí, cuando este gobierno nunca bombardea a los paramilitares porque ellos son sus socios, ¿sí? Pero indigna saber que esa respuesta se da. Ya no me da ni rabia, ¿no?, sino una tristeza y una desilusión de que un país tenga la calaña de gobernantes que tiene, que tenga la calaña de bandidos gobernando. No se puede llamar a otra cosa. Y soy el sacerdote Ramiro Arango, ministro, si me va a mandar a matar, que esa es la estrategia que ustedes siempre tienen. Hágalo. Pero usted va a tener que responder ante Dios y todos los militares. Por eso el país, Colombia, sentimos malversación total hacia el ejército de Colombia. El ejército colombiano se convirtió en una estructura pagada por el pueblo y por el Estado para matar al pueblo, y en una estructura formada o dirigida por delincuentes, que son todos los mandos de alto nivel, la mayoría de ellos de alto nivel del Estado colombiano. La muerte de esos niños no puede quedar en la impunidad y lo debe saber el mundo entero. El mundo entero tiene que saber que en Colombia hay un ejército que no tiene inteligencia y que es afín con estructuras de crimen y que mata a niños y a indefensos, que mata a ciudadanos como los falsos positivos, que mata a ciudadanos de bien para congraciarse con una estructura mafiosa y criminal que es los partidos políticos, que son carteles del narcotráfico y que están gobernando el país. Así es. ¿Y qué? ¿Qué más vamos a hacer? Y se están preparando para celebrar Semana Santa. ¿Cómo vamos a celebrar una Semana Santa cuando tenemos un ejército criminal? Malversación total hacia las estructuras altas, no al soldado, a las estructuras altas del ejército colombiano. Y no son todos. Y que salgan los delincuentes que ahora están retirados de las Fuerzas Armadas, a ver qué van a decir, que ustedes fueron parte de toda esta estructura de crimen, convirtieron el ejército de Colombia en una organización de mayor peligro que las guerrillas. Muy buenos días.
Bueno, escuchábamos al padre Arango en su protesta. ¿Qué opinas, Sandra?
Sí, lo que él menciona ahí también, que quería decirles es que no es el primer caso de bombardeos contra niños, ¿no? Entonces ya hace un año y medio más o menos hubo otro bombardeo del ejército. Había bajo este mismo gobierno de Duque, pero con otro ministro de Defensa. Ellos dan los partes, ¿no?, de tantas bajas, pero no mencionaron que había niños. Luego se supo, como 2 meses después, que había 8 menores de edad entre las víctimas del bombardeo. En ese entonces se hizo un debate y el ministro de Defensa, que era Guillermo Botero, él renunció. Pero como ven, esto es una política de Estado. O sea, porque renunció el ministro y sin embargo ahora tenemos otro bombardeo y otra denuncia de menores asesinados, ¿no? Y la otra cosa es que el ministro se reafirma en sus dichos en una entrevista que fue hace 3 días, donde dice que el derecho internacional humanitario permite estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, hay juristas aclarando que el derecho internacional humanitario que digamos que es el que como el que regula estas cosas de la guerra, dice, bueno, en el caso no pueden ser tratados de la misma manera un adulto que un niño guerrillero, que un menor de edad guerrillero, y solamente en el caso en el que el niño menor esté participando de una acción hostil, digamos, armado, por ejemplo, un ataque a alguna estructura o algo así, se lo podría considerar un combatiente igual que un adulto. Pero un bombardeo no es un combate de ninguna manera, ¿no? Entonces uno tiene que pensar directamente que esto, digamos, teniendo la información previa de que podía haber menores, sin embargo, se decidió hacer el bombardeo en ese lugar. Y que si no fuera por esta denuncia inicialmente del Comité de Derechos Humanos, habría quedado en la nada también, como uno no sabe, pero es posible que si hay otros hechos también queden sin saber, ¿no? Y hay otra cosa que es tremenda también, que no hay una reacción, si bien hay una reacción de repudio y de rechazo por parte de las comisiones de derechos humanos y demás, no hay una reacción así a nivel social, digamos, de la gente. No sé, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nos pasó lo de Santiago Maldonado y la gente salía a las calles y preguntaba qué pasó con Santiago Maldonado. Bueno, esto, digamos, es tema de algunos noticieros, está en prensa, en redes sociales, pero no hay una indignación, digamos, social, que la gente esté en las calles reclamando por esto, ¿no? Es algo como bastante selectivo, la verdad que da mucha tristeza, porque también es hay, digamos, como en 70 años de conflicto, hay un acostumbramiento, digamos, una especie de indolencia frente a muchos de estos casos que solamente le duelen al que está más próximo, ¿no? Sea familiar o sea vecino, o que esté específicamente trabajando en alguna ONG o fundación o algo que tenga que ver con derechos humanos. Para el resto, digamos, la gente está hablando de otras cosas. Por ejemplo, aquí ahora el tema central es la seguridad. Hay un problema de seguridad grande, o de inseguridad, digamos, en las ciudades, y la gente está concentrada en eso, digamos. Entonces, no hay no le duelen, digamos, así sean niños, no le duele a toda la gente que hayan matado a un niño. Y eso es algo muy triste, ¿no?
Yo le voy a dar la palabra a mis compañeros. No sé si primero quiere Ramiro o Gabriel. ¿Quién quiere intervenir primero?
Sí, yo quería hacer una pregunta, Ramiro, si me permitís, porque esto que acaba de decir Sandra, yo estaba pensando algo, y esto que ese paralelo que hizo con el caso de Santiago me confirma un poco, y ahí quería preguntarte, Sandra, esto que tú nos estás contando es claramente una política de exterminio, es decir, hay una decisión de exterminio de estos grupos, y cuando se aplica desde el Estado, esto también es necropolítica. Cuando se aplica desde el Estado una acción de exterminio previo a cualquier intervención, lo que se hace es deshumanizar al otro. Por eso que ese que va a ser exterminado, él le es retirado el carácter de humano, por eso que el discurso de derecho humano no le cierra, no le hace sentido a gran parte de la población, porque esa población ya fue expuesta e impregnada a una deshumanización de aquel que está siendo exterminado. Esto es así desde los inicios de las guerras y la posibilidad de hacer símbolos a partir de esto. Pero, digamos, la pregunta, Sandra, es la cuestión, estos falsos positivos, estos ciudadanos que son secuestrados para matar los falsos positivos, los niños que son secuestrados, yo imagino que no es, digamos, la distribución de estas poblaciones no es la distribución de toda la población de Colombia. Los niños que son secuestrados, por un lado, ellos pertenecen a pequeños campesinos, agricultores, grupos indígenas, tienen alguna característica étnico-racial o pueden ser blancos también. Y la cuestión de los falsos positivos también. Los falsos positivos pueden ser secuestrados en cualquier barrio de una gran ciudad colombiana, o son también hay un público, un sector mucho más vulnerable por una cuestión étnica, por una cuestión social, por una cuestión de clase.
No, básicamente, o sea, por ejemplo, el caso de los falsos positivos, cuando se descubren, se trata de un grupo que fue todo de un mismo lugar que se llama Soacha, es una ciudad pegada a Bogotá, hacia el sur, pero básicamente la caracterización de la gente es que es gente pobre, y en el caso de los falsos positivos específicamente, muchos que tenían alguna discapacidad. O sea, si le vamos a agregar, digamos, cosas graves, entonces una persona en total indefensión, ¿sí? O personas muy pobres, entonces que les ofrecían un trabajo o los citaban en alguna parte y finalmente se los llevaban y a los 2-3 días aparecían muertos. O sea, la gente, la familia, las madres empiezan a buscarlos y en muchos casos, meses después, les llega el informe de si su hijo fue dado baja en combate en tal lugar y bueno, las madres empiezan a decir, esto no puede ser. O sea, hay madres, las que se llaman ahora las madres de Soacha, que se agrupan y empiezan a luchar, digamos, como nuestras madres, las madres de Plaza de Mayo, en el sentido de que empiezan todas a ver que hay un patrón en común, ¿no? Sus hijos desaparecen de un día para otro, y muchos de ellos tienen algún tipo de discapacidad cognitiva o algo así, entonces los reclutaban de esa forma, ¿no?
Pero y eso era toda una estructura. ¿La ejecución eran los paramilitares o
el ejército?
El ejército, o sea, oficial.
Claro, esto, los falsos positivos, y lo que pasa es que son separando en el tiempo, ¿no? No es lo mismo que el caso de los menores reclutados. Sí, sí. Los falsos positivos, la mayor cantidad de casos se da en el gobierno de Uribe, en los años de Uribe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es como un estímulo a las Fuerzas Armadas para mostrar bajas en combate, que son los positivos, ¿sí? La baja en combate es el positivo, por eso de ahí sale lo de falso positivo. Entonces, digamos, como empiezan a dar recompensas a los militares que presenten positivos. Las recompensas podían ser en dinero, un extra, digamos, un plus al sueldo, podían ser permisos, digamos, el permiso para ir a ver a la mamá el día de la madre, ¿sí? Entonces son estímulos para que presenten bajas. Entonces, como no lo podían lograr, porque de todos modos, si no es lo mismo enfrentar un ejército a otro, si es irregular, entonces empiezan a, se hace una estructura que consistía en tener reclutadores en distintos lugares que identificaban a posibles víctimas. Y bueno, era una cadena, por eso era un plan sistemático, aunque no está reconocido como tal, pero donde hay un reclutador que elige una víctima, la entrega, lo llevan a otro lugar, luego lo matan, luego le ponen el uniforme, el arma, además, y se presenta el informe del positivo, ¿sí? Entonces, en toda esa cadena participa un montón de gente, y son tanto del ejército como particulares, digamos, por decirlo de alguna manera, que eran los reclutadores, ¿no? Entonces, okay. Por un lado es eso. Digamos, la característica sí es que son pobres, pero como te digo, aquí en la Soacha es prácticamente como decir Bogotá, es una ciudad que está pegadita. En ese caso, el caso de los niños, de los reclutados, es por todo el país y también, por supuesto, son niños pobres y la mayoría son niños campesinos. Entonces acá estamos hablando de zonas que son prácticamente inaccesibles, a donde el Estado, digamos, la presencia del Estado es la presencia militar. Entonces donde no hay escuelas o no hay centros de salud o no hay caminos, hay muchos que se llega solamente navegando, muchos lugares, entonces es muy difícil acceder. Entonces lo que le llaman aquí veredas, que son como casitas perdidas por ahí en un cerro o en la selva, de gente que no tiene, digamos, que el Estado no le llega en forma de beneficio, sino en esa forma de represión, digamos. Uh-huh. Entonces ahí hacen, en muchos de los territorios de Colombia, hacen presencia las fuerzas irregulares, sean paramilitares, que ya no se llaman paramilitares, sino BACRIM, bandas criminales, están las disidencias de la FARC. Creo que el gobierno les dice ahora grupos armados organizados o algo así. Bueno, todo el tema de narcotráfico y todo eso está ligado, ¿no? Están unos con otros ligados, digamos, los grupos que controlan las rutas del narcotráfico, por donde se produce y por donde sale la droga. Entonces, hay muchas partes donde no hay presencia del Estado más que en la represión. Entonces, esos niños están totalmente a la deriva, porque además ellos en primer lugar son víctimas de la pobreza, ¿sí? Ellos no tienen oportunidades, es decir, bueno, van a estudiar y van a poder, digamos, no hay una movilidad social, ¿sí? Que ya que un niño que nace pobre, bueno, sí puede transformarse a través del estudio, no, eso no existe, por ejemplo. Y sí son, por supuesto, mucho más vulnerables las zonas más alejadas de las capitales o de las grandes ciudades, ¿no? Perfecto. No sé si eso más o menos te contesta.
Sí,
¿no?
sí, perfecto.
Oh, perfecto, excelente, excelente lo que están comentando y muy triste, ¿verdad? Tenemos mucha gente que nos está acompañando y que nos dice justamente, Inés Gallardo, que nos dice que la ONU en 60 años no ha hecho nada por Colombia en derechos humanos. Por supuesto, tenemos también a Alejandra Canepa desde Berlín, Aurora Lastra desde Neuchâtel, Miriam Trifolio desde Ginebra, Daniel Tolosa desde Rosario, a Raquel Márquez desde Buenos Aires, a Pedro Scher desde Buenos Aires, a Susana Basaldi, ¿no? Desde Brasil, no es Basaldi, pero por ahí. Bueno, y a todos y todas, les agradecemos muchísimo. Yo solo estamos casi terminando el programa de hoy, solo quería decir, bueno, nos queda el tema de Lula, que yo creo que lo vamos a seguir hablando el próximo programa, porque hay muchísimo para hablar de él. Solo quiero nombrar a que en Bolivia, por orden judicial, ha sido detenida en Trinidad a la golpista Jeanine Áñez. Se la acusa de sedición y violar la Constitución. En 2019 hizo un golpe de Estado. Bueno, fue trasladada a La Paz, donde junto con se le tomará declaraciones en fuerzas especiales contra el crimen. También se los está buscando a Núñez, a Murillo y a López, que parece ser que han huido a Estados Unidos. Bueno, estamos muy contentos por nuestros hermanos bolivianos, que se haga justicia. Compañeros y compañeras, hemos tenido un hermoso programa, triste, emotivo, con mucho contenido, como siempre, de Batuque en la Cocina junto a Café Mercosur. La vamos a seguir el martes próximo. Les doy la palabra para despedirse a todos y todas. Sandra.
Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, sí, los invitamos a participar entonces en estos grupos de solidaridad. Nos hace falta mucha difusión y mucho apoyo desde afuera para tratar de contrarrestar un poco esto que se vive acá. Así que bueno, les agradezco mucho, compañeros, y un saludo grande.
Gabriel.
Sí, bueno, difícil constatar que las venas continúan abiertas. Es terrible. Pero en fin, bueno, esperemos que algún día podamos parar esta sangría y poner finalmente la justicia, el derecho, la dignidad para todos y todas.
Ramiro.
No, yo quería después anunciar que vamos a hablar de Lula y tal vez un poco más de Marielle Franco en el próximo programa, un poco de lo que significa la sentencia que le restituye los derechos políticos y la dimensión para los derechos humanos que eso tiene también. Así que bueno, Gabriel, si podés estar con nosotros para hablar de eso el martes que viene, sería muy interesante. Porque...
Excelente. Excelente. Y... Sí, perdón.
Recordarme que mandar un abrazo muy grande a la radio Las Voces del Muro, donde sale este programa los jueves a las 17. Y un abrazo también a la otra radio FM donde sale también este programa, que es la radio FM Impacto de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, al ladito de Rosario. O sea que la escuchan en la zona sur de Rosario también.
Perfecto. También los capítulos anteriores nos pueden encontrar por iVox, nos pueden encontrar por Facebook, Twitter y YouTube. ¿Qué más decirnos? Un montón de cosas, pero bueno, con el corazón en la patria y por una patria grande, unida, justa y soberana. Hasta la semana que viene a todos y todas. Gracias.
Un abrazo, chao, compañero. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Mas seu comissário, eu estou com a razão. Eu não moro na casa de arrumação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado com Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, mas não me bota no xadrez.